todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orobeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Arrancamos un nuevo sábado en directo de 11 a 1 del mediodía en nuestros puntos habituales, donde tú ya sabes. Estamos en directo en el 101.9 de la FM, Zopimpe Irratia Luchana, y a través de su página web, zopimpeirratia.com. La Orogeita Masaspi Irratia, 97.0 de la FM, y la Orogeita Masaspi Irratia, bueno, 97 Irratia, mejor dicho, .info. Y también estamos en nuestra página web, como es habitual, lamiradanegra.es. Programa correspondiente al 3 de diciembre de este año 2016, que poco a poco va tocando a su fin. Primer programa de este último mes del año. Como siempre, dispuestos a compartir contigo nuestra cultura, nuestra música, el rock y el heavy metal en sus más diferentes estilos, vertientes. Y es que es mucha la riqueza que sigue ofreciendo todo esto. Para demostrarlo, pues en el día de hoy contaremos, como suele ser habitual, con una banda invitada. Days of Abuse visitarán nuestros estudios. Bueno, de hecho ya les tenemos por aquí y enseguida entramos con ellos. Y charlaremos sobre la gestación de esta nueva banda. Lleva algunos años funcionando, pero debutan definitivamente con un sensacional EP de título Clockwork Slavery. También esperamos la presencia de Sergio, que nos traerá la sección semanal de noticias y efemérides. Y como siempre, un montón de música y novedades esperando a salir a antena. En ocasiones no con la premura que a mí me gustaría, pero es que hasta 4 horas a la semana de radio se nos quedan cortísimas. Y si hiciéramos un programa diario, también se me quedaría corto para dar cabida a todo lo que puede pasar por mis oídos. Por supuesto, hacerlo llegar de esta manera hasta los tuyos, que esperemos que en algún sentido pueda ser de tu interés. Que dispuestos estamos, comenzamos. Gracias por la escucha. Arrancamos con ellos, invitados hoy en La Mirada Negra, Days of Abuse, Clockwork Slavery, el primer trabajo que de ellos recibimos, un trabajo sorprendente y para mí una de las revelaciones totalmente inesperada en este año 2016. Joven banda, pero con experiencia en otras formaciones, surgen a partir de la separación de Rasen, un grupo al cual pudimos disfrutar en vivo, que nos sorprendió bastante, y ahora continúan por esta senda con otros nuevos miembros, gente que viene también de Wicked y de otras bandas. Se adentran en unos sonidos, como podéis ver, donde la electrónica es un aspecto fundamental, fusionado y unido, como no, al metal y a la buena caña y contundencia. Zero Plus One, el tema con el que arrancamos la entrevista, con el que arrancamos el programa y con la que presentamos a Days of Abuse. Oh, Y como ocurre en ocasiones, pues el CD nos juega esta mala pasada, pero lo vamos a arreglar. Nos conocéis ya, ¿eh? Sabéis que aquí nos peleamos con la técnica. Y de hecho ahora lo dice el propio título, un poco esclavos de la técnica, ¿no? Es lo que somos y precisamente pues con ella nos tendremos que pelear. Pero ahora sí, va a sonar perfectamente y lo vamos a poner además desde el principio, este corte con el cual se abre Clockwork Slavery, el primer EP de Days of Abuse. Ahora sí. Pues ya hemos tenido el arranque de este EP con 5 temas, que a mí me parece una auténtica pasada, el sonido, la originalidad que tiene la banda, la calidad que también percibo, dentro de una tesitura que, como podéis apreciar, pues tiene una base importante de electrónica, también como en una base importante de metal, si no, no estarían por supuesto aquí, y a mí me parece que por lo menos lo han hecho con una coherencia, con una elegancia fantástica. Se nota que dentro de la juventud que hay en la formación, pues también hay una experiencia previa, que saben ya pues por dónde quieren ir, por dónde quieren llevar este nuevo proyecto que surgió hace cosa de 3 o 4 años a raíz de la disolución de Rasen, y por lo tanto pues no cabe menos que darles la enhorabuena por este debut, todavía un EP, esperamos próximamente tener como no más noticias, un largo y más canciones por supuesto de Days of Abuse, pero lo primero pues enhorabuena a la banda por este trabajo porque creo que lo merece.
Muchas gracias.
Y además tenemos a la formación aquí al completo, los 5 componentes pues eso, que conforman a día de hoy esta banda. Hablando un poco de la gestación del grupo, yo recuerdo que tuve oportunidad de ver a Rasen en vivo. También hay gente de Wicked, hay gente de alguna otra banda, Trim, ¿verdad? Que eso es por sí que tengo que decir que no les tuve la oportunidad de conocerles, pero bueno, sí que conozco un poco algo del pasado, por lo menos de algunos, sobre todo el vínculo que pueda haber con Rasen, que tenemos vocalista y teclista, ¿no? También procedíais los dos de Rasen. Y bueno, la verdad que yo me quedé, vamos, pues gratamente sorprendido también por una formación. En aquel momento yo lo veía con mucha influencia de Marilyn Manson, por lo menos yo creo que era un poco la clave, pero cierto vínculo también sigue habiendo, ¿no? A nivel visual, a nivel de espectáculo, la voz no deja de ser pues reconocible, tiene ciertos guiños, ciertos aspectos. Hablándonos un poco de cómo fue esa gestación, de qué pasó con Rasen en aquel momento, y cómo surge este nuevo proyecto que realmente a nivel musical, aunque tenga esos ciertos guiños, no tiene absolutamente nada que ver con lo que era realmente Rasen. Acércate al micro para hablar, ¿vale?
Llevamos ya muchos años en Rasen y sí, es verdad, pues que teníamos todo este tipo de guiños. Nos gustaba, el grupo era muy coral en respecto a que nos gustaban mucho diferentes tipos de música, pero al final el metal, pues tenía ahí el metal industrial como hilo conductor un poco, sí. Pues Marilyn Manson, Rob Zombie, todo este tipo de grupos un poquito, aunque siempre pues el guitarrista era más rockero, no sé. Al final cambiaba, le daba ese color un poco diferente. Uh-huh. Era un poco oscuro en general, decirlo así.
Eso también se mantiene.
Sí. Se mantiene. Sí. Ahora, y bueno, llegó un momento que después de muchos años, pues, no sé, como somos gente que nos gusta un poco todo tipo de música, escuchamos electrónica, escuchamos de todo un poco, pues empezamos a querer trastear un poco con el rollo de incluir electrónica en...
Sí.
Pues en los temas, porque al final los grupos que veíamos que tenían electrónica siempre la decíamos, joder, esto está muy guapo, pero siempre está muy al fondo. Uh-huh. O sea, siempre está como ahí en un segundo plano, sino en un quinto y en un sexto, sí. Está ahí al final del todo. Qué guapo sería que estuviese en un primer plano. Y nada, pero claro, es difícil, que eso le puede gustar a uno o dos en un grupo, pero intentar convencer a toda una banda de aventurarse en ese rollo es muy difícil. Entonces, después de tantos años e intentar hacer un par de temas, pues vimos que, pues que bueno, pues que igual ya era tiempo de dejar lo que llevamos tantos años haciendo y dar un paso hacia un lado y apostar por un sonido
que podía ser demasiado alejado, ¿no? De lo que
podía ser demasiado alejado exactamente de lo que estábamos haciendo en ese momento.
¿Y qué pasó con Rasen exactamente? O sea, la banda se disolvió porque continuáis dos componentes. También es verdad que vendían un grupo aunque siga con el mismo nombre. Uh-huh. Cambia las formaciones, por desgracia, muchísimo, ¿no? Uh-huh. No sé si pasó algo así en ese momento y por eso llegó el punto de inflexión, que hubo gente que igual se iba de la banda.
Ya la banda había cambiado ya muchas veces de gente que iba a venir, pues como grupos noveles de aquí, de Bilbao, de cualquier sitio, ¿no? Siempre uno sale, otro entra y tal y cual, pero al final igual yo y otro más que éramos los que estábamos de siempre, pues llegó un momento también que ya dijimos, pues bueno, ya tantos años... Tampoco es que estemos ahí petándolo, sí. Digamos, por decirlo de alguna manera.
Bueno,
¿no?
a ver quién lo peta hoy, de todas formas, pero bueno.
Sí, pero era difícil porque era un tipo de grupo que todo el mundo se acercaba y nos decía, hostia, qué guapo, cómo me ha gustado, el rollo de que no me he aburrido porque sois muy diversos, musicalmente, versátiles, sí. Pero al mismo tiempo la gente también es muy cuadrada y es muy... No, yo necesito un grupo que sea como un clon de este otro grupo y esto es lo que me entra y esto es lo que escucho y este está muy bien, me lo paso muy bien, no me lo esperaba, pero tampoco eso de seguirte ya, luego ir siguiéndote por ahí les costaba más, entonces bueno...
La gente es muy cómoda, se queda con lo ya un poco establecido y a día de hoy que tenemos ya un montón de cajones dentro de estilos, subestilos y demás... El vuestro en concreto, la etiqueta que ponéis por ahí es la de Tecnocore, de Days of Abuse.
Eso fue un poco apostar en el sentido de intentar atraer cierta gente que se mueve por ciertos estilos de música que se pueden llegar mínimamente, no sé, que pueden llegar a estar cercanos, pues intentar atraer a ese tipo de gente a ver si escucha pues esto y le podía convencer, ¿no? Uh-huh. Y bueno, vamos, no por intentar meterlo dentro de esa etiqueta, sino más como intentar atraer a cierto público que puede gustarle ese estilo.
Luego también la idea igual era un poco, aunque sí que es cierto que... Aunque sí que es cierto que en general hay la gente es un poco cerrada a abrirse a otros estilos de música, sí que queríamos, como decías, formulamos la música de una manera que quizás pueda llegar también a ese público de gente que, aunque hay electrónica, también oyen la parte que les gusta, pues quizás es una manera de atraerles hasta nuestro estilo de música. Uh-huh. Y luego también comentar que en Rasen, la verdad, que en la época final sí que hicimos algún par de pruebas con canciones con un poco más este toque electrónico. Y vimos que y una
la
de las
reacción,
razones,
pues,
la reacción del público era en directo. La gente, incluso gente que a priori pensarías que les echaría para atrás la música, la gente se volvía loca, la verdad. O sea,
sí,
cuando
sonaban
los temas con un poquitín más electrónica, y dijimos, jo, pues igual funciona la fórmula. Y entonces, pues, ese y yo teníamos claro que igual había que apostar un poco más, ir en esa dirección, al menos probarlo, aunque fuese por una época. Uh-huh. Pero quizás no hubo tanto acuerdo en ese sentido con el resto del grupo, y un poco también eso motivó un poco la...
Es verdad que es difícil inventar algo porque se ha hecho de todo en esto de la música, ¿no? Y también hay bandas que han fusionado, claro, la tecnología, lo que es el sonido electrónico con el metal. Tal vez vivamos ya otros tiempos y haya bandas que lo están haciendo más, llevando otra dimensión como lo estáis haciendo vosotros. No sé si se puede hablar de que es algo relativamente novedoso. No sé si habéis escuchado una banda que se llama Boludos D, que son de Andalucía, no recuerdo exactamente la zona, les hemos entrevistado además hace poco, y precisamente también tienen algunos guiños, y precisamente cuando pedían a sus seguidores qué tema querían para que se hiciera videoclip del disco, eligieron una canción que se llama algo así como Dance Metal Party o algo parecido, vamos, que es una canción de pista de baile realmente, pero luego con guitarras metaleras también por ahí. No sé si puede ser, si lo veis como algo relativamente novedoso, todavía poco explotado, o en esto ya de la música se ha hecho tanto que realmente podemos encontrar bandas pues muy marcianas, ¿no? También
sí, yo creo que hay muchas bandas de que yo creo que mezclan ya la electrónica y el metal, lo que pasa es que bueno, dentro de este universo. Eso es, que usan de fondo. Bueno, pero hay de todo, lo que pasa que bueno, como todo, como comentabas antes, es difícil para el público aceptar también este tipo de música, entonces que es menor el, y bueno, también depende mucho del país. Aquí, por ejemplo, pues como decía antes, la gente somos más cuadriculados, nos cuesta más abrirnos a estilos nuevos de música. Ha pasado mucho desde gente que cuando por ejemplo salía Slipknot, y Slipknot era lo peor, sí, porque era un sacrilegio para el metal, y aquellos mismos que decían que era un sacrilegio para el metal, ahora van, están como locos y van con camisetas de Slipknot.
Sí. Bueno. Tengo que decir que con Slipknot a mí no me ha pasado, pero me ha pasado con otras bandas de despotricar a saco y 10 años después darme cuenta de realmente dónde estaba la genialidad. Uh-huh. Así que antes de criticar hay que pensarlo mucho, luego la opinión puede cambiar.
Claro, claro. Sí, Factory, por ejemplo, con el Manufacture y el Remanufacture también, que había gente que era de piñón de un disco y a muerte, y otros que eran completamente a muerte del electrónico. Entonces, claro, y luego gente, pues, 10 o 15 o 20 años más tarde se han dado cuenta, hostias, y eso estaba guapo también. Igual lo que pasaba que en aquel entonces no lo comprendían como, esto qué raro es, no estoy acostumbrado a esta música. Claro, luego pasan los años, escuchas más cosas, pasa el tiempo, evolucionas musicalmente y dices, hostia, esto está guapo también.
Pues mira, a Fear Factory la verdad que siempre me han gustado, pero por ejemplo sufrí mucho con Hamlet en su día, que es otro rollo, es realmente el metal, pero me costó muchísimo que me entrara. Y también Death Con Dos, por ejemplo, es una banda que hoy adoro. Y en su momento, vamos, no la podía ni ver. O sea que, pues la opinión siempre es algo que hay que defenderla. Tienes que estar, por supuesto, de acuerdo con lo que tú piensas y tal, pero sabiendo que las cosas evolucionan, ¿no? Sí. ¿Vosotros qué referencias podíais tener a nivel musical para hacer esto? ¿No os habéis basado en nadie en concreto? ¿Habéis cogido directamente parte electrónica, parte metal? ¿La habéis mezclado? ¿O sí que hay algunas bandas que podíamos decir que podían ser referentes para vosotros?
Es que ya te digo. Es difícil porque es que nos gustan grupos y bandas muy diferentes, y yo creo que ahí está el kit de la mezcla también. O sea, nosotros, por ejemplo, nosotros dos somos un poco marcianos y nos gusta también la música japonesa, el metal japonés. Entonces, pues bueno, bebemos mucho de eso y allí son muy marcianos. Entonces, que por cierto, tenemos una aceptación bastante buena allí, que es algo, es algo loco, que vamos allí y nos conozca gente por la calle, y aquí es como, ¿quién es este payaso?
Quería comentar, de hecho, sí, con Rasen fuisteis por allí y con Days of Abuse.
Hemos hecho un par de conciertos y yo, por ejemplo, este verano que he estado, o sea, me ha parado uno por la calle y me ha dicho, oye, ¿tú qué haces en un grupo? Y yo, sí, y yo pensando, pues era por las pintas. Y tocaste hace 2 años aquí, no sé qué. Sí, ah, sí, sí, estuve en el concierto, ¿no? Y yo flipando, después de 2 años con un tío, y digo, sí, sí, estuvo muy bien el concierto, no sé qué, ya estuve yo ahí, digo, joder, macho, y flipante.
Y bueno, es curioso que el disco en sí se llama Clockwork Slavery, que es así como Esclavos de la Mecánica, ¿no? O algo parecido, que va precisamente muy acorde a vuestro estilo. También en parte os puede hacer eso esclavos a vosotros, en el sentido de que ya Days of Abuse nace como una propuesta que tiene que tener una parte importante de electrónica en su sonido. Quién sabe si algún día igual queréis ir por otro lado y evidentemente os puede hacer esclavos a vosotros mismos, porque el estilo nace así y en principio parece que así lo vais a tener que defender mientras que la banda continúe.
Yo creo al menos que el elemento electrónica puede estar presente en muchos tipos de formas. O sea, al final electrónica, creo que como el metal hay muchos estilos. Yo creo que puedes hacer electrónica donde quizás pase a un segundo plano o no segundo plano, pero sea más tranquila la electrónica. Y en ese sentido yo creo que es tan versátil la electrónica y además es que, a diferencia del grupo tradicional que tiene los 5 instrumentos de siempre, la electrónica te permite usar sonidos de todo tipo, forma y manera. Entonces yo creo que la electrónica en ese sentido nunca va a ser una limitación, porque puedes, ya te digo, hacer canciones lentas, baladas, incluso con detalles de electrónica que te permite hacer cualquier tipo de incluso metal combinado con electrónica y a partir de ahí las combinaciones son infinitas, la verdad.
También nos hace importante el hecho de que haya hablado el teclista, importante la figura del teclista en la banda. Si os falta, como cuando yo os vi en directo, y también nos faltaba en ese momento el bajista, se puede echar mucho de menos. Bajista hay en la formación, ¿no? Ya como...
No
tenéis bajista.
Lo graba, el bajista, sí. lo graba Fuego, el guitarrista, lo graba, sí, los bajos.
Grabé yo la parte de lo que es los bajos para la grabación y para usar luego las mismas tomas de la grabación en directo. Y bueno, de momento, como es así un tema bastante electrónico, no es que lo eches muchísimo de menos, pero bueno.
Se nota.
Sí,
sí, bueno, se nota.
El día de mañana, o sea, no está la puerta cerrada para que no... O sea, podría estar la puerta abierta para que entraría algún miembro más o...
Sí, claro, yo en principio lo veo como un elemento que sí es importante, porque claro, también sigo teniendo la mente muy clásica en ese,
claro,
en ese aspecto.
De escuchar otros grupos que tienen, por eso, en su base, pues, las dos guitarras, el cantante, su bajista, su batería. Entonces, claro, ves ahí a dos guitarras, un cantante pegando saltos, el batería, y dices, y los teclados pregrabados y disparados, y dices, ¿y el bajo por dónde suena? ¿Es un sinte, es un bajo? ¿Qué es lo que está pasando aquí?
A los conciertos.
Sí, cuando hables, acércate al micro, ¿vale?
Es algo que al final estamos planeando, pero bueno, mejor hacerlo bien que entre una persona que encaje en el grupo, que sea realmente alguien que queremos tener ahí, y no meter a alguien con prisa y que no encaje y al final... No funciona.
Y luego, claro, la dificultad, yo no sé si vosotros lo pensasteis, pero cuando montáis una banda de estas características, precisamente el directo es el caballo de batalla, porque un directo se busca que sea algo visceral, natural. Es cierto que hacéis un espectáculo, por cierto, que luego hablaremos también de ello, que llama mucho la atención, pero siempre quieres tener esa sensación de que el directo es lo más real posible. El teclado puede hacer muchas cosas, no todo, pero si está en directo, yo creo que, bueno, que haya ciertas bases grabadas tampoco pasa nada, pero sí podría resultar, ¿no?, en cierto aspecto difícil de llevar todo esto al directo, ¿no?, y que suene como realmente yo entiendo que debe ser un directo, ¿no?, que es un auténtico puñetazo en la cara, algo que notas que es real, ¿no?
Lo hemos probado en su día en Rasen. Ya lo del teclado estuvimos probando, llevábamos pues bueno, el teclado, bueno, aquí el compañero se llevaba dos, pues a falta de uno, llevaba dos teclados con su púlpito. Según a qué niveles, la verdad es que la experiencia del teclado fue un poco fallida, porque como estábamos hablando antes de cómo la gente es un poco cuadriculada, era muy difícil batallar con los técnicos de sonido para hacerles entender que, oye, que estos teclados tienen que sonar a tope,
que no tienen que ser algo así de fondo.
No, no. Y el resultado, cuando luego acababas viendo, comentabas con la gente, veías las grabaciones y decías, ¿dónde está desaparecido? No hay. Y claro, algo tan fundamental en la composición como el teclado, de repente se lo tumbaban de un golpe por algo ajeno a lo que tú puedes controlar, y decías, ¿qué está pasando?
A nosotros en Wicked nos pasaba mucho también, y eso que teníamos pocos teclados, algún piano, tal y cual, pero claro, donde sale ese teclado, ese piano, es lo principal. Y siempre luego preguntábamos a la gente y había gente que ni se había dado cuenta de que había un piano, que no sé qué, ¿sabes? Claro. Y es como, joder.
Al final el ordenador te da la posibilidad de darle al play y decirle, esto
está a este volumen. Y
cuanto más cosas llevas al final al directo, siempre es peor para ecualizar, para todo, para que el técnico entienda lo que quieres. Pero cuando llevas también muchas cosas grabadas, ¿no?, como puede ser también el caso, también te obliga a tener una concentración tremenda, ¿no? Porque tienes que ir
en el momento que entran los amplios todo tiene que ir mucho más cuadrado, ¿no? También se hace más
claqueta
más...
tope, no,
pero bueno, hemos con la claqueta y los sintes por los cascos, entonces al fin
musicalmente hemos evolucionado mucho también en ese aspecto, como músicos, en el sentido de tener que acostumbrarnos a tener que ir esclavos precisamente de esa mecánica, ¿no? Del pip, 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 pip,
calla.
Y ir todo a tope y todo. Y porque también es verdad que cuando no ibas a veces con claqueta, sí que sonaba igual más natural, pero también había unas subidas y bajadas que no podías controlar. Era todo dependía del batería, de cómo tenía el día, si venía más caliente, más flojo. Y ahora es siempre a bloque, a tope, no puedes fallar y eso también te hace mejorar en cierto aspecto, ¿no?
Vamos con más temas del disco, vamos a poner alguno más. Zero Plus One es el que, bueno, he comenzado con él, porque es el primero. La verdad, cada uno, tío, creo que tiene su punto. Ahora os dejo elegir a vosotros. ¿Cuál ponemos de los otros cuatro que nos quedan de momento y luego continuamos?
Yo por mí, Fuck You.
Fuck You, la número dos, ¿por qué? Ahí has dejado una frase sin acabar, ¿qué?
A mí, por ejemplo, en los conciertos solemos tocar la última, uh-huh, y es la que más subido me da, no sé por qué, ¿sabes? Sí. Acabar con esa canción es como...
Es canción del final.
Sí, pero de subidón.
Pues aquí es la segunda. Igual lo tienes que haber dejado también para el final. Venga, pues vamos con ese Fuck You. Days of Abuse, hoy invitados en La Mirada Negra. Clockwork Slavery, este primer EP que nos presentan. Están sonando Days of Abuse, una época en la que parecía que eran estilos muy encontrados, ¿no? Un poco el sonido más de pista de baile, vamos a decir, discotequero si queréis, y luego estaba la parte de metalera, pero con el tiempo fijaros lo que evoluciona la vida y esto se puede unir de una manera fantástica. Yo recuerdo de hecho que igual la primera banda, una de las primeras que a gran nivel lo consiguió, fue Rammstein. Yo me acuerdo cuando entré, nunca voy a decir por qué, pero una vez entré en una discoteca, bueno, era de otros tiempos, todavía era joven, experto y demás, y estaba sonando allí una banda con el Duhast y que no conocía absolutamente de nada. Y digo, joder, a la peña le molaba. Y luego veía que había unas guitarras ahí súper potentes. Esa misma banda, resulta que esa misma semana la volví a escuchar en un programa de metal. Digo, coño, qué locura, ¿qué es esto? Nos están cambiando las cosas. Y bueno, yo creo que ahí vais vosotros, ¿no? Uniendo dos estilos que, lo que son las cosas, parecía que estaban encontrados, pero que realmente está claro que pueden convivir y además hacer algo que verdaderamente suena muy bien, ¿no?
Y ahora que dices, y me acuerdo que cuando en los años mozos, también de discotequeo ahí, me lo flipé mucho, me dejó muy marcado que hasta años mucho más tarde, porque no había cuando aquello internet móvil ni nada, o sea, bueno, móvil, cuidado,
internet es de antes de ayer, vamos,
sí. y pusieron una canción que hasta mucho tiempo después no supe, que me la encontré luego de casualidad en YouTube y que luego he visto que eran famosos, Scooter, míticos Scooter de que te ponían aquí las discotecas, pero tiene una canción que se llamaba Fire. Y bueno, tiene un temazo ahí que mezclan ahí como electrónica, que el tío va ahí como rapeando y unas guitarras metal sangrantes a tope, que bueno, y yo me acuerdo que cuando escuché aquello en la discoteca me quedé flipando, enamorado, porque claro, me encantaba, me encantan, The Prodigy es uno de mis grupos favoritos, me encantan The Prodigy y grupos como Chemical Brothers y así, sí. pero aquello era un paso más adelante, porque las guitarras que metían eran ultra metal, no eran una guitarra para reforzar ahí un poquito, no, eran un metal a todo trapo y bueno, flipé.
Y a la hora de componer, ¿cómo salen las canciones? ¿Cómo ponéis las ideas en común?
con él por internet.
Es una buena ensalada.
A base de pelearos un poquito entre vosotros, ¿cómo surgen los temas? ¿Quién lleva un poco? No sé si hay alguien que precisamente es el que da un poco las ideas principales, ¿no? Un poco de que sirva de guía, luego cada uno aporta sus partes, o realmente igual las composiciones surgen entre todos.
La verdad es que en este primer EP, prácticamente el total, bueno, prácticamente no, el total de las canciones vienen de mano del teclista, que era al principio formamos la banda él y yo, entonces sí. Él es el genio de... El ingeniero de...
Se le ve en la cara.
Él tiene cara de... contento musical.
No, la verdad es que no todos, pero un par de los temas de aquí, de este disco, ya en la época de Rasen era cosas que hacía yo en casa, sí. Pues no sé, porque me disfrutaba de mezclar esta música. Y te decía antes que a finales de la época de Rasen metimos también un poco de electrónica, sí. Pues eran ideas tipo esta. Y pues lo que te digo, con la reacción en el público, y también dijo, joder, pues igual, viendo cómo reaccionó la gente, pues joder, igual les bien, está bien ir por esta dirección. Entonces eso, eran temillas que tenía en casa y así le gustó mucho, y también tuvimos la idea de, bueno, pues bueno, ¿por qué no empezamos un grupo con esto? O sea, que sea solo esto, no solo que tengamos un par de temas de esto, sino que sea solo esto. Y ahí arrancamos, Sei y yo, todos en el local. Si ahora crees que disparamos mucho por los altavoces, entonces era, vamos,
batería y todo.
Este Tadrummer era nuestro mejor amigo.
Y eso, estuvimos igual, pues yo creo que casi un año, ¿no?
Un año, sí, porque venía gente,
eso es,
hacíamos pruebas a gente y la gente venía con el rollo de, no, yo soy muy abierto para la música, yo escucho de todo. Y la gente creía que escuchar Nine Inch Nails y Marilyn Manson o Rammstein era ya escuchar una fusión de electrónica, sí, muy gorda. Y venían, y cuando escuchaban aquello se quedaban con una cara atónita, como diciendo, bueno, ¿pero qué es esto? Es que y todas las reacciones eran la misma, era el rollo, o sea, esto está de puta madre, está muy bien hecho, está brutal, pero no me veo tocando esto, porque yo me acabo de dar cuenta que soy muy clásico. O sea, se puede escuchar esto y no... No sé yo si disfrutaría tocando esto es demasiado electrónico.
Yo la mejor reacción que he tenido poniéndole en el CD fue... Una chica se lo puso y dijo... ¡Ah! Dijo nada más.
Lo que sí que es verdad es que hay que reivindicar que la actitud es metalera. O sea, yo sí, por lo menos sí, es lo que percibo. Melodía... Bueno, la verdad que hay estribillos también que están trabajados, son melódicos... Pero es metal, o sea, la actitud que retoma la banda es va por ese palo totalmente.
Sí.
O sea, porque podría perderse esa esencia, ¿no? Pero evidentemente hay voces también fuertes, y luego, bueno, los temas en sí pues son una caña. De hecho, tienen esa parte pues eso, de metalcore, que verdaderamente pues te estalla, ¿no? Yo creo que también es algo que hay que recalcar, porque hablamos mucho de electrónica y demás,
bueno, sí, claro,
pero para mí no dejáis de ser una banda realmente de metal. Claro, moderno, sí, siglo XXI, sí, si queréis, sí, futurista, sí, llamémoslo como queramos, pero metal.
Está claro que la base al final es...
Sí. Es lo que tenemos en común al final. O sea, creo que los cinco de aquí venimos de un trasfondo metal, o al menos de esos círculos.
Alguno más punky, pero...
Pero sí, yo creo que es indudable, vamos. Sí, es indudable.
Es la base de lo que nos une a todos, realmente es el metal.
Y luego Clockwork Slavery, que como decimos hace un poco referencia a vuestro sonido, pero también lo empleáis por un sentido un tanto crítico con la sociedad que nos va tocando vivir, o un poco por ahí, ¿no? Porque sí, pues, sí que nos vamos a hacer un poco, vamos a acabar siendo medio humanos, medio máquinas, ¿no? Y aparte de lo que te puede esclavizar en sí la tecnología, que siempre te dicen que es, bueno, parece que es como liberador, tenemos un móvil, tenemos internet, tenemos no sé cuántas cosas, pero no nos vamos dando cuenta de que eso nos está atando a un montón de factores que nos han quitado mucha libertad, bajo mi punto de vista.
Sí, sí.
Bien utilizados te pueden dar, ¿no? Internet nos abre unas puertas, pero también es verdad que es una herramienta de control importantísima. Con los móviles pasa absolutamente lo mismo. Es decir, y luego ya si vamos al tema de que para superarse a uno mismo, ya va a llegar un día en que vas a tener que ser medio máquina, medio hombre, porque si no te vas a quedar atrás en esta competición que es la...
Ya estamos en eso,
sí, de hecho. Sí, y algún día hasta nos sustituyen por robots, quién sabe.
Pues casi. Ya las redes sociales ya son... A veces bots que ya te hacen todo y...
Va por ahí el título de la obra, no sé si lo entiendo bien o
hay,
no.
Hay, yo creo que estamos en un momento de transición y yo al menos que tengo un cerebro de estos hijoputas que no te dejan descansar, dormir y está todo el día pensando en gilipolleces. Sí, pero al final
son
tonterías que no te dejan dormir, te están todo el día ahí dándote ahí vueltas a la cabeza. Tengo sentimientos encontrados, pero creo que sí, creo que estamos perdiendo, estamos esclavizándonos con algo que podría ser una evolución, una forma de vida diferente, que no creo que tiene por qué ser peor, sino diferente, ni mejor ni peor, es diferente, y es a lo que nos tenemos que adaptar. Pero claro, esa adaptación, como esto va muy rápido para gente que hemos vivido sin ni siquiera móvil, pues todavía nos pegamos a un chaval de 10 años o de 11 años o de 12 años, ahora mismo esto es, vamos, o sea, es supernatural y no lo entiende de otra manera.
Cambia el concepto.
Cambia el concepto. Para nosotros igual todavía nos pilla un poco atrapados, pero aún así, ya te digo, son sentimientos encontrados en cuanto a... Que no lo critico como paso de, no sé si adelante hacia un lado, sino como diferente, pero sí que a ciertas dependencias, como cualquier otra cosa en la vida, que en grandes dosis, pues tampoco son...
Es cuestión de la utilización que se haga.
Eso.
Si tú lo utilizas, por ejemplo, para hacer música y que suene bien, pues puede estar muy bien, por ejemplo, ¿no? Pero si realmente lo utilizas para tener un control absoluto sobre todo lo que se está haciendo desde otras instancias, o incluso para que en un momento dado... una clase social que es la clase media, que puede ser utilizada como herramienta, básicamente, si un día ya no se necesita, pues podemos tener problemas sociales importantes a nivel de que hay menos trabajos, que tendría que ser liberador, pero resulta que acaba siendo un problema, ¿no? Por ejemplo. Entonces, claro, es cuestión de cómo se utilice, ¿no?
Claro, pero bueno, también yo cuando, ya te digo, pienso o escucho sobre estos temas, también hay veces que dices... Sí, es verdad que si se sustituyen máquinas por personas en ciertos... esto es muy controvertido y no puedo generar polémica. Hay máquinas que sustituyen a personas, pero también esa gente que genera esas máquinas y que tiene que mantener esas máquinas, que tiene que diseñar esas máquinas, que tiene que hacer el software, el hardware para esas máquinas, también son trabajadores que vienen... O sea, creo que cambian los roles de trabajo, se sustituyen unos por otros...
Algún día serán sustituidos por máquinas
que construirán el software, no sé qué, claro, o sea, sí. Matrix. Claro. Y al final seremos baterías viviendo en los Sims, pero bueno... igual, mientras... Igual estamos mejor, si no hay un Rajoy por allí que nos dé por el culo, pues igual estamos ahí igual.
Bueno, yo lo asocio mucho con la maquinaria. También no sé si el concepto tiempo, ¿no? Por el tema de Clockwork, no sé si también hace referencia un poco al tiempo, ¿no? El hecho de...
Sí.
Un poco esclavos también del tiempo.
Esclavos del tiempo, sí.
Vivimos en una sociedad con prisas, corriendo para todos lados, sin tiempo para conciliar trabajo, familia, amistad. Siempre comiendo con prisa, comiendo... Bueno, no a tiempo hacer... bien la comida, ¿no?
Sí.
ciertas cosas también que somos esclavos del tiempo, de vivir siempre a la carrera.
El estrés, por ahí lo decís, en algunos, sí, en sí, algunos de los temas, ¿no?
Sí, sí,
y de
justo en el, también precisamente por... en el tema de... que da el nombre.
No, es que el título...
Y la carrera está también por la nueva tecnología, ¿no? Por el evolucionar como sociedad, el crear nuevas cosas, el siempre con prisa cada vez más rápido.
Lo instantáneo, el de que te manden un mensaje y la otra persona esté requiriendo que le contestes ya. Sí. Da igual donde esté. No, ya. Que es que no me has contestado. Es que lo has visto, pero no me has contestado.
Que tiene el tic azul, que lo ha visto.
Todo caduca más rápido, ¿no?
Sí, sí, sí.
Todo caduca más rápido, eso es cierto. Es que Clockwork se puede identificar de las dos maneras. Con el concepto de tiempo y el concepto de maquinaria, ¿no?
Pero ahora es que estamos en un momento en el que las dos porque
van unidas
porque tanto la maquinaria y la tecnología con la inmediatez y lo que estábamos hablando, ¿no? Lo de, oye, las tecnologías de, oye, pero que no me has contestado, que lo has visto, coño, es que estoy trabajando, no te puedo contestar. Claro que lo he visto, pero no te puedo contestar, espera un poco.
No me da la gana.
No me da la gana, pero antes, ya ves tú, llamabas a casa ahí con el móvil, o sea, con el móvil, con el teléfono fijo
y si no estaba...
Si no estaba, pues bueno, ya te buscan la vida.
Puede haber cierta unión en la temática de las letras, un poco cierto nexo, ¿no? Podemos hablar en este caso del tiempo, de la esclavitud un poco humana, el propio Zero Plus One, que te habla un poco de, pues eso, de que al final no somos más que números, ¿no? Más o menos, sí, va un poquito por ahí. Por ahí la cosa, puede haber cierto nexo en lo que son los cinco temas a nivel de temática.
Hay algunos que sí, otros que ya se salen un poco de madre, pero pero sí, un poco sí va ahí un poco
¿Cuál es el un poco Fuck You, por ejemplo, que lo hemos puesto antes? No sé si va dedicado a alguien en concreto.
No.
Vamos a buscar la polémica. Vamos a buscar la polémica que es lo que vende al final.
Sálvame. No, a ver, dedicado a nada en concreto. Simplemente, pues hay veces que explotas y necesitas explotar y necesitas sacar. Yo la música también la concibo en cierto modo. Creo que soy una persona inquieta, pero al mismo tiempo soy bastante relajado, tranquilo, bastante zen, vamos a decirlo de alguna manera. Y mi forma de explotar y soltar la mierda, pues también viene por soltar los demonios con la música. ¿No? Sí. Entonces hay veces pues que hace falta también soltar un poco de pues, todo lo que llevas dentro y soltar un fuck you, un vete a tomar por culo y quedarte a gusto y venga, ya está, enojado y así. No sé. Estamos además precisamente también viviendo en una época en la que yo creo que estamos empezando a que todo está mal.
Uh-huh.
Todo. No, es que has hecho un chiste y en este chiste es que
falla algo, ¿no?
es que es
contra no sé quién,
es que
¿no?
Es contra no sé cuánto. Joder, macho, es que en general casi con los chistes siempre hay alguien que va
lo
a
políticamente
poco,
correcto.
Lo políticamente correcto se está quedando ya. Estamos llegando a unos extremos que estamos ya...
No puedes decir nada.
No puedes decir
nada. Es que eso es otro modo de esclavitud. El hecho de que hoy en día con las opiniones hay que tener cuidado porque enseguida te pueden tachar de cualquier cosa. Para unos igual eres terrorista, para otros igual eres un xenófobo, para otros igual eres... ¿Sabes?
Hay que hilar muy fino.
Sí.
Yo me encontré en la situación de ir a hablarle a alguien y como sé cuál es su forma de pensar y de tuitear y cosas de estas, el reformularme tres o cuatro veces, a ver cómo le digo... algo que le podría decir a otra persona de forma natural y que puede entender perfectamente que es algo sin más. Sí, y a esa persona tengo que darle tres o cuatro vueltas a ver cómo se lo escribo para que no me monte un pollo. Bueno, voy a liar muy parda.
Ya digo que es otra forma en la que estamos, no nos damos cuenta, pero estamos completamente coaccionados y yo creo que todos sabemos lo que tenemos que decir en determinadas circunstancias para quedar bien. Pero yo creo que lo más valorable en una persona es la sinceridad.
Pero, con educación, con valores, oye, pero... Sí. Pero, hombre.
Lo que pasa que bueno, está todo un poco coaccionado en ese aspecto. Desde la prensa, que te mete una serie de frases prácticamente hechas y que la gente, si te sacas
con
de ahí,
mucha hipocresía, porque la prensa de hoy en día va
mucha,
porque,
no, es, o sea, es
vamos,
tremendo. Es, o sea, no,
hace
mucha,
cuatro
sea,
días Rita Barberá era lo puto peor y hoy día parece que vamos, ha sido la salvadora de Valencia.
Pero lo sigue siendo, para mí lo sigue siendo.
No, sí,
pero el gran problema, por ejemplo, de un aspecto como ese es que. Por el tema de lo politizado que está todo, tienes una parte, tienes la otra, que pueden opinar de la persona bien o mal. Siempre está el sí o el no. Lo que a nadie le va a interesar realmente qué es lo que ha pasado.
Lo que ha pasado, eso.
¿Qué es lo que ha pasado? Porque si alguien se cree que las causas de la muerte pues son, como han dicho, ¿no? Naturales, da un infarto, pues bueno, pues está en su derecho. Pero es que la trama Gürtel lleva como 7, 8 muertos o 9 o no sé cuántos. Y ahí detrás lo que se está cociendo es súper importante y yo no veo que haya una gran masa, ni la prensa te lo cuenta. De qué es lo que realmente pasa. Yo quiero saber, por lo menos, qué es lo que realmente pasa. Y me da igual el resto. Y un poco por ahí también nos están coartando por el hecho de que te meten en un bando o en otro. Y ya, dependiendo de dónde estés, estás controlado mentalmente, porque vas a decir lo que en tu posición en la que tú te encuentras políticamente te va a salir de forma espontánea. Sí.
Hay muy poca gente hoy día, y esto escuece, pero es que es verdad. Pero en general, somos una sociedad muy estúpida, muy gilipollas. Sí. O sea, yo escuché en una serie una vez una palabra que se llamaba, que era sheeple, que llamaba como gente oveja, gente rebaño. Y es verdad, y somos así en general. La gente no se para a pensar y crear su propia opinión, sino que coge la opinión que ha dicho alguien en una tertulia, en un no sé qué, y venga, y la suelta ahí.
Sí,
ni siquiera se ha parado a pensar. O a ir a otro medio a contrastar, o a mirar en diferentes
medios. Somos repetidores.
Sí, 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 somos repetidores.
Sí, sí.
Repetidores de la publicidad y de.
Solo hay que ver las elecciones últimas y las anteriores, etc.
Bueno,
las movidas que han pasado.
Yo lo que digo.
Y la gente sigue igual o peor.
Sí, sí, sí.
Toda la gente quejándose porque. Pues porque el PP, no sé qué, no sé cuánto, y luego llegan las elecciones y la gente parece que se rasca los huevos en casa y dice, no follar, no, que me canso. No voy a salir ahí, cuidado.
Si a mí lo que se vote me resulta hasta lo de menos. Lo que insisto es que la gente no quiere saber por qué se vota, qué es lo que hay detrás, cómo funcionan las cosas, por qué realmente salga quien salga, las políticas son las mismas.
Las mismas, sí.
O sea, y eso es algo que. Y la gente le está pegando por uno u otro, y resulta que sale uno, sale el otro, al final acaban
mismo,
pasando por el aro. ¿Por qué? Porque el poder está en otro sitio. Y insisto en que una forma muy fácil de controlar a la gente mentalmente es eso: meterte en un bando y politizar las ideas. ¿Qué opinas del aborto? ¿Es que eres de izquierdas o de derechas? Parece que no, dentro de la izquierda no podría haber diferentes opiniones. Pero bueno, se me ocurrió el aborto, pues lo primero que se te viene, el aborto a la gallina, ¿no? Pero que pues eso, ¿qué te parece, no? ¿Qué es lo que opinas? Pues parece que depende de donde estés, tienes que pensar una cosa. ¿Qué opinas del movimiento animalista? Lo mismo, dependiendo de un lado o en otro, pues entiendo yo que se podrá estar en uno u otro bando y tener diferentes opiniones. Pues no, de esta manera te controlan el pensamiento por el hecho de que yo estoy en este círculo y tengo que pensar así, si no, ya no me aceptan.
Sí, eso es.
Pues eso, y es un poco
ahí,
por ahí.
Ahí
por...
estamos.
Es claro.
Estamos en la esclavitud.
Que luego lo demás, cada uno sabrá por qué toma unas acciones, toma otras, o eso ya es una cosa que yo entiendo que es personal, aunque yo no la comparta, pero hay que ser tolerante, tolerar al que opina diferente,
diferente
a ti. Pero eso ya es otro tema. Pero el hecho de que la gente nunca se plantee las cosas, eso sí que es algo que a mí, y como vosotros lo habéis planteado, con el hecho de pues eso, de lo que es lo políticamente correcto, que ya es algo que me ilusiona, el hecho de que, mira, alguien diga que no se puede opinar libremente, no porque ya te lo estén censurando desde unas instancias, sino porque la propia sociedad te lo impide, si no puede ser rechazado, tachado de tal o de cual.
Sí, sí. Y es que además no te dejan ni tener la opinión de poder equivocarte, porque tú puedes tener una opinión y estar equivocado,
claro.
Pero en vez de intentar decirte, oye, mira, pues esto, yo tengo esta otra opinión, y mira, intentar convencerte, no, ya directamente eres un radical, eres un no sé qué, eres un no sé cuántos. Me puedes convencer de maneras más instructivas y más...
O no que estés equivocado, el hecho de que te falta información. Si tú tienes
un
y que a todos nos falta, porque saberlo todo es imposible. Si a ti te han dado una información sesgada, vas a tener una opinión. Si te han dado otra información, vas a tener otra opinión. La gente es algo que tiene que valorar. Y es que yo creo que todos alguna vez en la vida debemos haber experimentado el hecho de que se te enciende la bombilla porque te falta un dato con respecto a algo que de repente te enlaza todo lo que tenías... No lo tenías colocado o no lo hilabas, y de repente te dan un pequeño dato y dices, coño, se me ha unido la bombilla y ahora entiendo toda la historia. Pues eso es lo que realmente pasa. Por eso las opiniones pues siempre están expuestas a ir evolucionando, como ya he dicho además antes. Bueno, volviendo un poco a lo que es la música en sí y al aspecto visual. Sois una banda en directo que seguís cuidando mucho la puesta en escena. No le enseñaran a Sei, que es vocalista de la banda, que entiendo que es un poco cosa suya, ¿no? Pero a mí es algo que me gusta. Se perdió con el tiempo, hubo una época, sobre todo a partir de los 90, se perdió mucho lo que eran las bandas espectaculares, bandas que cuidaban mucho lo que era el directo, y parece, lo que es el directo, sobre todo el aspecto visual, y parece que ahora sí que hay grupos que lo estáis como recuperando. Un poco cómo surge la idea y por qué. También es algo que os puede esclavizar, por el hecho de que luego algún día igual dices, oye, pues hoy me apetece salir natural. Y también es verdad que igual luego a la gente que le ha pasado a muchas bandas, ¿eh?
Sí, sí. No tenemos problema en ese aspecto. O sea, quiero decir, como te decía antes, yo al menos, por lo menos en mi caso, siempre me han atraído mucho las bandas que ofrecían, aparte de la música, también un show contundente en cuanto a visualmente. Y como decía antes también, pues como me gustan los grupos japoneses, y son muy locos en este aspecto de llevarlo al extremo, ¿no? Y uno de mis grupos favoritos, pues están grupos como X Japan, que son pues, grupos que vienen del glam de los 80, y hasta que nos han hecho un poco ya mayores, pues no han dejado de llevar pintas. Entonces, pues bueno, pues de estas aguas bebes y al final pues te mueves por ahí porque te gusta, te mola también pues hacer el show, espectáculo y...
La música tiene de todo, y sé que con esto, bueno, la gente que me escucha habitualmente sabe lo que voy a decir. Y es que hay, por un lado está lo que es la música en sí, el sonido, pero está la teatralidad, está la poesía a nivel de letras, la presentación de un propio disco que es un arte gráfico, que a veces pueden ser cuadros, o sea, podrías coger portadas de discos y tenerlos adornando tu casa en gran tamaño. Todo eso conlleva la música. Yo creo que es el único arte que puede decir que se rodea de todas las demás. Entonces, yo por eso creo que es importante. Que uno lo quiera hacer de forma muy al desnudo y muy natural, es su forma de escenificarlo, y también tiene su punto, ¿eh?
Hay muchos grupos que musicalmente son la hostia, que todos tocan que flipas, pero vas a ver un concierto y en la canción 3 te duermes, porque están así. O sea, están haciendo mil movidas, no sé qué, el batería, no sé cuál, tal, pero están paradísimos y te aburres por muy buenos que sean.
Hay que transmitir.
Hay que compaginar un poco las dos cosas.
Puede ser con un espectáculo, en este caso, pues eso, con cierto atrezo de disfraces, de lo que queráis, o puede ser con el mismo gesto de rabia o como lo estés sintiendo.
Sí, eso es.
O sea, pero el caso
transmitir,
es que...
transmitir sí, algo, porque
la gente, si la gente ve que tú lo vives, ellos lo van a vivir. Se lo van a creer, pero si tú no te lo crees arriba, yo siempre digo que hay que ser el puto amo cuando estás encima del escenario, y cuando te bajas, uno más.
Claro.
Y por desgracia, hay mucha gente que en esto, en la música, muchas veces también, que va por la calle de puta estrella del rock, y cuando sube al escenario, pues.
No lo demuestra.
Es como que se baja del escenario, como se baja del escenario y de repente se va convirtiendo en estrella del rock, pero cuando sube está ahí como aplatanado. No, hay que ser al revés, hay que estar arriba. Cuando subes arriba hay que ser, creerte que eres el puto amo, para, y cuando estás abajo el último puro, ya está.
Claro, estar convencido, transmitir esa actitud, que por supuesto en el rock es importantísima. Bueno, de cara al futuro, decís que tenéis ya nuevos temas, algunos escuché ya en directo, además tocasteis algunos de los nuevos ya cuando os pude ver en directo. ¿Tenéis intención de que no pase mucho tiempo para que haya un primer disco, no sé si otro EP, otro disco? A ver, sabemos cómo están las cosas, el dinero que hay que invertir. Esto además lo habéis producido con
los Bear Studios.
Y pero ¿quién ha sido el productor? ¿Vosotros mismos o vosotros mismos, no? O sea, por eso digo, pues si no, al final, claro, si nos ponemos a mirar presupuestos y tal, lo que sacan un disco, portadas, nueva maquetación,
es
nuevo,
una parte.
Es un dinero. Luego, además, presentación, que también es algo que se está perdiendo con esto de los, pues eso, de las nuevas tecnologías, que es el hecho de tener un disco físico, que vosotros lo seguís cuidando. Y además tiene una presentación súper guapa del EP, que se recomienda que se tenga de forma original. No, pues eso, de cara al futuro, ¿qué tenéis pensado?
Y el otro día estamos hablando, y porque ya estamos haciendo los nuevos temas, y pues eso, sería la idea, ya sé, que sería sacar un disco de unas 10 canciones. Y bueno, ir poco a poco incorporándolas en los conciertos, y ya de aquí a...
Sí.
A cuando tengamos 10 canciones bien trabajadas como para grabarlas, ¿no? Porque también nos tenemos, como tú dices, deshacer de esto primero. Nos tenemos que deshacer de las copias, nos tenemos que intentar pues venderlo y que se mueva, porque si...
Es que
si
este disco, no... como quien dices, o sea, lo sacamos en mayo de este año, pero claro, ya te pilla verano, que en verano no hay conciertos en salas, no sé qué, o sea, como quien dice, hemos empezado a enseñarlo ahora. Entonces... Claro, tiene un año ya, porque lo grabamos en diciembre del año pasado. Pero claro, no se ha podido enseñar antes también.
Yo en el plano ya un poco más musical, a mí me gustaría que... O sea, me parece que... Me gustan mucho estas 5 canciones, pero me parece que son de un corte muy parecido entre ellas. Me gustaría, creo que podemos elaborar un poco más en sentido de hacer... Lo que preguntabas antes de ser esclavos de la electrónica y quizás ser esclavos a ese tipo de canción... Pues me gustaría, creo que es muy posible y es un reto bonito, y creo que lo podemos hacer, vamos, sobradamente. otro corte de canciones, quizás canciones más largas o más
progresivas.
Sí, sí, bueno, no solo progresivas, o igual más lo, es que igual en nuestro caso lo difícil es lo contrario, hacer la típica canción, la larga, tranquila, porque usamos mucha electrónica, o al menos los temas que usamos es electrónica agresiva, lo que te decía antes, hay electrónicas de otro tipo. Y la verdad que a mí me gustaría mucho, al menos para un disco y también para el setlist, para no hacer canciones del mismo corte, para darle más, pues, más texturas al setlist, hacer ese otro tipo de canciones, que yo creo que es un reto y bueno, habrá que ir cociéndolas. Pero vamos, estamos en ello.
Bueno, pues a ver si ese futuro llega pronto, porque desde luego yo creo que lo merecéis y que nos alegraremos mucho, por supuesto, de seguir escuchando a Days of Abuse, las nuevas canciones y de ver la evolución que puede llevar una banda que, bajo mi punto de vista, pues qué queréis que os diga, que tiene mucho futuro. A veces cuesta decir esto en un mundo tan complicado, en el mundo de la música, siempre parece que estamos un poquito llorando, pero es que es así, el público parece que es cómodo hasta para eso, para buscar lo que te gusta. Es que yo veo mucho adormecimiento, es más fácil llegar a casa, pues claro, también lo entiendo, que cada uno tiene su vida, trabajos y tal, todo es muy duro, mejor llego a casa, pongo la televisión y tampoco me entero de nada, y lo que me echen ahí. Pero bueno, yo creo que todavía tienes que tener esa inquietud, por lo menos nosotros la tenemos e intentamos difundirla, de buscar lo que a ti te gusta, en este caso en la música, pero da igual, puede ser otro tipo de cosas, ¿no? Pero buscar un poco tú tu camino, ¿no? Que te lo den un poco tanto hecho, ¿no?
Como, como no parar de hacerlo, además.
Claro, eso es, y no parar de hacerlo, pues lo dicho, que...
Y qué sorpresa la salida, ¿qué estás pensando? Pues,
¿Hay algo escondido ahí o qué? Hay algo que no sé, ¿eh? Pues lo dicho, que yo creo que merece mucho la pena el hecho de que la gente se acerque a Days of Abuse. Y nada, para despedir la entrevista, pues si me he dejado algo fuera de la misma, pues lo podéis decir. Yo os agradezco que me hayáis traído el desayuno, que me ha sentado además de maravilla. Y luego, pues eso, si queréis añadir algo, lo podéis añadir y luego le hacemos una canción.
Pues nada, oye, que nos pueden seguir en las redes sociales, en Facebook, Days of Abuse, a nada que busquen en el buscador Days of Abuse, en Twitter...
Spotify,
estamos en Spotify, por favor, si podéis seguirnos, porque necesitamos alcanzar un número de seguidores para poder hacer la cuenta oficial. Algo tan sencillo como puede ser dar a seguir, ¿no? Alguien, pues
es que a la gente difícil, ahora cuesta hasta eso,
cuesta hasta dar eso, ¿no?
A seguir, que y luego seguir, no lo escuches, ¿sabes?
O sea, para hacerle un favor a un amigo, somos pobres, necesitamos nada. Y pues nada, en cualquier red social, en Google Play, nos pueden encontrar también, si quieren escuchar el o comprar el CD digital, lo pueden, sean donde sean, de cualquier parte del mundo, en Spotify, en iTunes, en Google Play, estamos en todas las plataformas.
¿Habéis grabado videoclip?
Estamos en ello y yo ya tengo ideas para, y seguramente si coincide que aquí este señor teclista puede bajar en Navidades, lo más seguro es que los esclaviza a todos para grabar unos cuantos vídeos.
Esa es otra faceta, la cinematográfica, depende de cómo hagas el vídeo, claro, puede ser la banda tocando simplemente, o en algunos casos hay vídeos que son hasta cortos, casi de... Pues eso, que es otra cosa, que la música es maravillosa, hasta dónde puede llegar y lo que puede dar de sí. Pues bueno, pues por mi parte nada más, no sé, ya digo, si queréis añadir algo y eso, ya con esto lo damos por zanjado y elegimos un tema.
Yo creo que es muy importante darte las gracias, Antonio, porque a mí me parece que en España es un país en el que hay grupazos de un nivel impresionante y siento decirlo, pero nunca llegan a nada. Entonces creo que la gente la labor de gente como tú, de estudiarse qué hay por ahí y dar a conocer, me parece que es algo que falta mucho en este país, y es una labor no fácil, muy poco egoísta al final. Y por eso, pues, esta oportunidad para nosotros es la leche. Mira, es una entrevista en una radio, para nosotros esto es una oportunidad de la leche, y la pena es que esto no pasa muy a menudo en este país. Entonces, nada, darte las gracias.
Bueno, pues yo con esas palabras que me sonrojan, la verdad, me doy por recompensado por hacer esta entrevista y por haberos tenido aquí, que yo siempre digo que es un poco la... ¿Cuál es la recompensa de todo esto que haces? La gente que vas conociendo, las sensaciones que vas sintiendo, el haber estado con gente, como puede ser vuestro caso, que os he conocido ahora haciendo música, o con gente que ni me imaginaba que iba a tener nunca adelante haciendo una propia entrevista, gente a la que has admirado desde pequeño, por ejemplo. Esa es la recompensa, hacerlo. El oyente al que llegas y te dice, oye, he escuchado tu programa, eso ya para mí es una recompensa que desde luego es tremenda, y por eso merece muchísimo la pena seguir. Y luego lo que decís, que hay bandas como vosotros que merecen mucho la pena, y a ver si por lo menos, porque claro, luego la intención es que este programa sirva precisamente para eso, para que no caigáis en saco roto y para que lleguéis a algunos oídos. Por lo menos, yo siempre digo, una, dos personas, alguna persona hoy ha conocido a Days of Abuse, así que esperemos que eso sirva para algo. Esperemos que 2000. He dicho una o dos porque bueno, o dos millones,
uno, dos,
lo que sea.
Siempre son bienvenidas.
Sí. Con 100 nos conformamos.
¿Qué ponemos? ¿Qué ponemos para terminar?
Yo creo la que da el disco, ¿no? El nombre al disco.
Clockwork.
Además, que demuestra que sois una banda compleja por la mezcla de estilos, pero al fin y al cabo con ese aspecto que se puede hacer pegadizo. Y yo creo que este es un claro ejemplo, que enseguida estás tarareando este estribillo. Además, un tema que tiene en sí como si fueran dos estribillos realmente. O sea, que la gente lo escuche porque son como dos estribillos que se enlazan muy bien. Y un tema que luego en sí tiene, la verdad, muchos detalles. La pista número 4, me dijo José, nos la seleccionas. Clockwork Slavery, el tema título de este primer EP de Days of Abuse, invitados hoy aquí en La Mirada Negra. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Pues seguimos con La Mirada Negra, seguimos con la transmisión. Suena Rise to Fall. Recordamos su actuación del próximo sábado, 10 de diciembre, en la sala Stage Live de Bilbao, conmemorando su 10º aniversario y grabando en vivo, grabando DVD en vivo. Así que muy recomendable pasarse por la sala Stage Live de Bilbao para ver a los vizcaínos en una noche que promete verdaderamente cosas muy, muy, pero muy especiales. Hemos tenido a la gente de Days of Abuse invitados y continuamos ahora con la sección de noticias. Enseguida tendremos por aquí a Sergio y repasamos la actualidad de esta semana. Con La Mirada Negra sonando sintonía de noticias. Hemos pasado el ecuador de programa y, como siempre, se me hace muy corto esto de 4 horas a la semana de radio. Que alguno dice, bueno, 4 horas, qué barbaridad. Se pasan de verdad volando, pero vamos a continuar con la actualidad. A ver si luego también tenemos tiempo de disfrutar de algunas canciones más que tengo por aquí. Y si no, pues estas navidades nos meteremos un atracón, pero seguro, de música, porque tengo en el baúl, Sergio. Tengo aquí, en la mochila que me traigo a la radio, un montón de material acumulado. Pero bueno, poco a poco, que al final es bueno que los discos tampoco caduquen, que no pasen de fecha. Lo hemos hablado antes con la gente de Days of Abuse. Las cosas con calma, con buena letra y poquito a poco.
Hola,
buenas, Sergio.
Sí, CD siempre traes en la mochila un montón, para parar un tren, vamos.
Pero bueno, pero luego lo complicado es sacarlos todos.
Sí, eso es.
Pero bueno, ya digo, tiempo tenemos, ¿eh? Así que venga, cuando quieras vamos con esas noticias.
Bueno, pues vamos a empezar con la noticia que saltó ayer, la de Guns N' Roses. Uh-huh. El concierto que se va a celebrar en Bilbao el 30 de mayo en el Estadio San Mamés, el primero en el nuevo Estadio San Mamés. Uh-huh. Y que bueno, que parece que va a estar patrocinado por la Diputación de Vizcaya. A pesar de estar patrocinado por la Diputación de Vizcaya, las entradas ya se ha anunciado que van a ser entre 99 y 149 euros más gastos de los famosos gastos de gestión.
Bueno, no sé cuánto será el patrocinio.
Ya, pues no sé, pero pues imagínate, si está patrocinado y la entrada más barata son 99 euros más gastos de gestión, pues no sé.
Pero
no,
bueno, ya verás cómo hay buena respuesta para ver a Guns N' Roses, aunque empiecen a tocar 2 o 3 horas antes de lo previsto, que es lo que suele ocurrir con Axl Rose.
Sí, sí. Y bueno, pues esa es la noticia que saltó ayer y, bueno, con la que hemos empezado hoy. La gira, además es la gira en la que viene Axl Rose con Slash y demás. Uh-huh. Un buen reclamo, vamos. Continuamos. Otros que van a que también han anunciado esta semana que van a volver por estos lares son Blues Pills. Van a hacer 2 fechas en marzo. Una aquí en Bilbao, en el Stage Live, si no me equivoco. Sí, en el Stage Live, el 22 de marzo, y otra en Zaragoza, el 26 de marzo. Entre medias también van a estar en Oporto y Lisboa. Antes de venir a Bilbao también estarán en Francia. Y después de pasar por Zaragoza también otra vez Francia. Uh-huh. La venta de entradas comenzará este lunes, el próximo lunes 5 de diciembre, a partir de las 12. Otra gira también que se ha anunciado esta semana es la de Deep Purple. Ya anunciamos la semana pasada que estaban con su nuevo disco, con el título de Infinite, ese doble sentido que siempre o que muchas veces le dan a sus títulos de canciones y títulos de discos. pues han anunciado que Infinite también va a ser 2017 la fecha de su, en principio, última gira en activo, bueno, última gira en directo. Uh-huh. Además la han titulado ¿cómo es? The Long, bueno, no la tengo aquí ahora apuntado, pero bueno, un título así como The Long Goodbye o algo así.
Bueno, luego seguro que será la última gira, pero luego habrá actuaciones puntuales en festivales. Uh-huh. Bueno,
sí, seguramente.
Seguramente.
Seguramente. Por eso ellos creo que hacían eso un poco como The Long Goodbye. Claro. Farewell Tour, como diciendo, bueno, sí, va a ser muy largo.
Que a mí no me parece mal. La gente lo criticará, dirá, esto es un negocio. Por supuesto que si se puede sacar tela, pues las bandas la sacarán. Es evidente que cuando llegan a una cierta edad, tampoco es que estas bandas necesiten realmente por dinero ya seguir tocando. Eso también hay que decirlo. Así que algo les tiene que gustar. Yo creo que a todos estos grupos les gusta lo que están haciendo. Y tampoco me parece mal que no sea un adiós definitivo, que a mí siempre me da como mucha pena, es una palabra que te genera esa tristeza cuando te dicen, bueno, puntualmente en algún festival podremos aparecer, pues oye, yo encantado, yo encantado de que siga siendo así.
Bueno, pues como decía, van a hacer la gira, de momento está confirmado que van a tocar en el Rockfest de Barcelona, así que a ver si hacen alguna fecha más por aquí cerquita y también podemos ir a verles.
A ver si puede ser, a ver.
También van a venir por aquí a comienzos de 2017 Sober, que ha confirmado las primeras fechas de su próximo Vulcano Tour. Van a comenzar precisamente en el Stage Live de Bilbao el 4 de febrero y posteriormente esta gira les va a llegar por diferentes ciudades de España como Sevilla, Córdoba, Mallorca, León y diferentes ciudades más entre febrero y marzo. Uh-huh. Pero comienzan el 4 de febrero en el Stage Live de Bilbao. Vamos a seguir con conciertos en directo, pero en esta ocasión no exactamente una gira, sino por vamos a hablar del festival Esto No Es Rock Radical Vasco, que ha tenido una polémica esta semana, ya que en Santander los dos ediles de Ciudadanos han querido vetar y han criticado... Si sí, ya te ríes, ya veo que ya te ríes. Pues han criticado y han calificado de vergüenza el festival homenaje organizado a las bandas vascas de rock Cortatu, Escorbuto y La Polla Records, en el que otros tres grupos, como son La Chirla Records, esta es una banda del País Vasco, Los Demenciales Chicos Acelerados, que es una banda de Santander, y Aisú, que es una banda de Madrid, que tocarán versiones de los temas que, o sea, de los grupos que hemos citado anteriormente, que son Cortatu, Escorbuto y La Polla Records. Uh-huh. Pues bueno, el festival incluye más de 3 horas de actuaciones, un maestro de ceremonias que explica y contextualiza la época y el vídeo, y pues bueno, pues los ediles del Ayuntamiento de Santander, de Ciudadanos, no están de acuerdo porque dicen que las letras de estos grupos pues homenajean al mundo etarra, a Herri Batasuna, están cerca de la apología del terrorismo, etcétera, etcétera.
Están cerca.
Sí.
Están cerca, ya se puede estar cerca,
sí,
¿no?
Sí, ya se está poniendo cerca de eso es. Entonces, pues bueno, desde la sala no dicen que no entienden mucho la polémica y que se limitan a afirmar que no son quienes para censurar manifestación alguna.
¿En qué sala me has dicho que era?
La sala Santander. El escenario Santander.
Sí, escenario Santander. Es una buenísima sala, por cierto.
Y desde Vitamin Producciones, que son los organizadores del evento, los responsables.
Buenos amigos, además nuestros.
Pues han interpretado los comentarios como un ataque al Ayuntamiento de Santander, aunque por otra parte tampoco lo entienden mucho, porque los dos ediles de Ciudadanos colaboran activamente con el alcalde, que es del Partido Popular. Entonces no entienden tampoco muy bien la situación. En cualquier caso, han dicho desde Vitamin Producciones que si les hubieran preguntado, que les hubieran recibido y explicado la esencia del festival, que incluye precisamente descontextualizar el término de rock radical vasco, separar la música de la política y dejar claro cómo los grupos englobados bajo aquella etiqueta jamás se sintieron dentro de ella. Uh-huh. Y que lo primero que explican a los empresarios de la sala es eso, que el rock radical vasco es una mentira que se inventaron dos tíos para vender más.
Claro.
Y nada, y ahí ha estado la polémica de la semana en Santander.
Bueno, pues mira, la verdad que no lo sabía.
Un nuevo intento de censura.
Me lo acabas de informar. Y desde luego cuánto político y cuánta poca libertad y qué poco sentido común bajo mi punto de vista con respecto a todo. En un país donde se sigue permitiendo la tortura, porque se sigue permitiendo animales, lo estamos viendo, bueno, no la dan por televisión, pero la daban en su día, eso no se critica, y luego opiniones, lo que se diga en una letra, enseguida se politiza, enseguida, bueno, en fin, ¿qué daño nos hace?
Bueno, sobre todo podemos poner como ejemplo a Escorbuto, que aparte de tener letras que pueden criticar España y todo lo demás, también tienen letras que critican al nacionalismo vasco.
Provocar,
o eso,
ofender, o sea, no tiene, por ejemplo, si ofendemos, pues mejor. A mí me han ofendido a veces cuando han hecho, hay grupos que llegándome a ofender me han abierto, no sé, otro punto de vista, otra la mente, o me han hecho pensar. A veces que es así, la realidad o lo que uno piensa pues puede ser ofensivo para otro, pero no significa que tengas que rechazar el hecho de que lo opinen, igual que los ciudadanos opinan esto, pero de ahí a intentar, pues eso, censurarlo, ya me parece que va un trecho. Si quieres tú, expresas tu opinión, te parece que esto es una violencia tremenda o lo que tú quieras, lo que quieras decir, que hoy en día ya está muy bajo, lo de caer en el terrorismo ya es algo que hay que tener hasta cuidado con lo que opinas, porque en cualquier momento puedes caer en ello, ¿no? Al parecer, según, y te vienen con la ley por delante, y hasta, yo qué sé, en fin, lo que estamos viviendo me parece que ya llega a lo ridículo. Yo no jamás pensé que pudiéramos llegar a esto, realmente, a lo que estamos viviendo con temas como lo que ha pasado en Alsasua también, donde es ilógico que 50 personas premeditadamente vayan a pegar a otras dos y no lo hagan, por ejemplo, con bates o con algún objeto contundente, sino que lo que hagan sea una pelea en un bar, dos personas resultan heridas, son guardias civiles que estaban de paisano, y te dicen que hay premeditación, y no coincide que 50 personas peguen una paliza a dos y tengan heridas más o menos leves. Yo estoy seguro que si a mí me pegan entre 25, bueno, es más, te voy a decir más, si me pegan entre 5, yo no sé si salgo de eso.
No, pero además te esperas a que entren a un bar. O sea,
encima de eso, y también hay que tener en cuenta la cantidad de peleas que hay, o que es en bares, pero en este caso, bueno, y luego cómo se ha manipulado, y la gente que haya visto los medios oficialistas, lo peor de todo es que se lo habrá creído.
Sí, sí.
Pero bueno, no sea así porque lo diga yo, es que no es así porque es imposible. Eso para empezar, sin quererme posicionar en un bando o en otro, es que es imposible que la versión oficial sea cierta. En este caso vamos a lo mismo, ¿no? O sea, que parece que caes en un delito de terrorismo, que ya es exageradísimo, por unas letras que puedas tener en unas canciones, y luego te hablan de libertad de expresión.
Sí.
En fin, yo sinceramente que no me extraña de todas formas, y pero que me da pena, en cierto, por un lado pena, y por otra parte, como tú bien has dicho, me reía, es que es para reírse, es que sí. Aunque tienen todo su derecho a pensarlo, pero de hablar de censura, de intentar denunciarlo, intentar boicotearlo, igual se pasan un poco, ¿no?
Sí, sí, y además, bueno, como decía, de las tres bandas que homenajean, que hacen las versiones, una es del País Vasco, pero la otra es de Madrid y la otra de Santander. Que dices, pues a lo mejor mucho que ver con esto que estás diciendo, pues tampoco tienen, pero bueno.
A eso estamos llegando, con esta regeneración política que se está viviendo en España, por parte, bajo mi punto de vista, de todos los bandos, o sea, de todos. Me parece que hemos llegado ya a lo más bajo y seguiremos.
Bueno, pues vamos a continuar con temas un poco más menos controvertidos, vamos a decir. Y otra banda que se suma a las reuniones es Stray Cats. Durante una entrevista con motivo de la 13ª gira anual del Christmas Rock con la Brian Setzer Orquesta, el que fuera líder de la banda rockabilly, Brian Setzer, ha confirmado que esta semana que él y el resto de Stray Cats, es decir, el batería Slim Jim Phantom y el bajista Lee Rocker, han mantenido conversaciones para tocar juntos de nuevo y que además lo van a hacer, que se van a reunir. La banda se formó en Nueva York en 1978, cosechó numerosos éxitos con temas como Runaway Boys, Rock This Town, Stray Cat Strat y Bring It Back Again, entre otros. Y a lo largo de los años han tenido numerosos puntos de inactividad debido a que sus miembros se han embarcado también en proyectos solitarios y demás. En 2008 fue el año en el que pusieron punto final a su colaboración sorpresivamente, tras una gira que les llevó por Europa y Australia, y ahora, 8 años después, anuncian su reunión, aunque de momento sin más detalles. Eso sí, como quiera que sus dos primeros trabajos solo se publicaron en Reino Unido, Lee Rocker ha afirmado que 2017 marca el 35º aniversario de su debut en Estados Unidos con Wild for Speed, y que puede ser una buena fecha para eso, para hacer esos conciertos de reunión. Otra banda nueva que vamos a tener en este caso es la de la vocalista holandesa Anneke van Giersbergen, que ha anunciado la creación de una nueva formación que llevará por nombre Vuur, escrito con V-U-U-R, que significa fuego en holandés, aunque también se puede interpretar como pasión o como conducir, y en la que dará rienda suelta a su faceta más metálica progresiva. Han dejado claro en un vídeo promocional que han publicado que es una banda, que no es un proyecto, y el grupo se completa con algunos miembros de Gentle Storm, incluyendo a la cantante mexicana Marcela Bobbio. Vuur son Anneke van Giersbergen, Ed Warby, el batería de Aireon, Ex Gore Fest y Hail of Bullets, George Otto de My Propane, a la guitarra, Ferry Duisens, a la guitarra también, Johan van Stratum de Stream of Passion al bajo y Marcela Bobbio, como decimos, también de Stream of Passion, a la voz. Uh-huh. Se ha anunciado a través de Frontier Records que el próximo día 24 de febrero se pondrá a la venta el nuevo trabajo de Place Vendôme, que llevará por título Close to the Sun. Con anteriores ocasiones ha contado con muchas colaboraciones, como la de Kai Hansen, Gunter Berno, Dennis Ward, Gus G, V. Reitenauer y Magnus Carlson, y este trabajo contará con 12 temas. Así que ya tenemos una nueva ocasión para escuchar a Michael Kiske y a Kai Hansen juntos. Bueno. Que últimamente no se separan ni con agua hirviendo.
Pues buena noticia, porque siempre han hecho un buen tándem.
Sí, sí.
La verdad.
La verdad es que sí. Y los discos de Place Vendôme, a mí la verdad es que es un hard rock melódico muy, muy interesante. A mí me gusta mucho.
Uh-huh. A mí también.
Mira, hablábamos antes de censura, pues aquí tenemos un grupo que tiene bastante experiencia en esto, Sociedad Alcohólica, uh-huh. que ha anunciado que ya casi han terminado la grabación del nuevo disco y que ya hay fecha para su salida. El nuevo disco de Sociedad Alcohólica va a salir el próximo 3 de marzo y se publicará por el sello Maldito Records. Uh-huh. Continuamos con el trío vasco-argentino Cápsula, que estrena Santa Rosa, que es el primer vídeo de la trilogía semiacústica que han preparado junto a Chubascos, y que sirve de presentación audiovisual de su último LP, Santa Rosa también, que publicaron el 29 de abril de este año 2016. Pasamos a hablar de los Thrashers de New Jersey, Overkill. Hemos hablado recientemente que estrenarán finalmente su nuevo trabajo de estudio titulado The Grinding Wheel el próximo 19 de febrero a través de Nuclear Blast. Ha sido producido The Grinding Wheel por los propios Overkill y las mezclas las ha hecho Andy Snip, que también lo ha hecho con Testament, con Exodus, con Acep y otras bandas. La portada ha sido hecha por Travis Smith, que también ha colaborado con Nevermore y Opeth. The Grinding Wheel está compuesto por 10 temas. Como decimos, se publicará el próximo 19 de febrero, el nuevo trabajo de la banda de Nueva Jersey. Otros que han estrenado un videoclip son Grave Digger. Healed by Metal es la canción que han elegido para su nuevo videoclip y es el tema que da título a su nuevo trabajo de estudio, cuya puesta a la venta se ha fijado para el 13 de enero a través de Napalm Records. Y finalizamos ya la sección de noticias hablando de una banda que te gusta mucho, que hemos hablado alguna vez, Visto Blanco, la banda liderada por el que fuera bajista de Alice Cooper, Chuck Garrick, y que ha estrenado recientemente, hace un par de días creo, su nuevo y homónimo álbum. El disco se publicó el 25 de noviembre bajo el manto de Rat Pack Records, y ha sido producido por Ryan Green. Incluye 11 nuevos temas y una versión del hit de Alice Cooper, Feed My Frankenstein, y en el que en la banda participa también, como hemos comentado en otras ocasiones, Calico Cooper, que es la hija de Alice Cooper.
Un espectáculo de tía, de verdad.
Uh-huh. Y bueno, pues ahora ya se puede ver el videoclip en YouTube, porque lo ha publicado la misma banda. A través de la radio no podéis verlo, pero sí os podemos para que escuchéis este nuevo tema, que es Death Rattle.
Pues vamos con él, así se arranca Visto Blanco, una banda que yo siempre recordaré, que uno de los mejores conciertos que he visto en mi vida es el suyo. Un espectáculo increíble, una actitud tremenda, sonando fenomenalmente en la sala sonora. con, bueno, carisma y todo lo que hace falta, y sin embargo estábamos allí 10 tíos viendo el concierto para ver a alguien que, bueno, fíjate, hija de Alice Cooper, un tío que ha estado tocando con Alice Cooper, que como es Chuck Carey. Y luego me dicen, hay una frase muy hecha que es, no, es que la gente siempre valora más lo de fuera. Digo, no, la gente siempre valora más lo que ya es grande. Parece que lo que viene un poco más de pequeño, y aunque hayas estado con Alice Cooper, no es garantía absolutamente de nada. Pero ya os digo yo que son tremendos, buenísimos. Los disfrutamos. Visto Blanco. Ahí ha estado ese tema de Visto Blanco, insisto, qué gran banda liderada por Chuck Carey. Ojalá que tengan suerte, ojalá que podamos volverles a ver en directo, y si vienen, hacedme caso, no os los perdáis, porque si lo hacen y la mitad de bien, ya sería increíble. Fue un conciertazo, y Calico Cooper es un espectáculo en vivo, qué pedazo de artista, bajo mi punto de vista. Yo no sé, que actúa también con su padre, con Alice Cooper y demás, pero tal y como lo hacía en este concierto y cómo se movió, cómo se dirigió al personal, a mí me dejó completamente cautivado.
Pues nada, oye, y si por lo que sea no va a ir nadie, que avisen y así tocan aquí, en La Mirada Negra.
Bueno, vengan por aquí, hacemos un acústico. Mira, claro. Nos entran los estudios, la gente que estábamos ahí. O sea que fíjate. Bueno, vamos con la segunda parte, con la sección de efemérides, que viene cargadita, ¿no?
Joder, hoy tengo un montón. Por más que he querido quitar cosas, me ha resultado casi imposible.
Esta semana es la semana en que ha decidido la gente nacer, morirse, editar discos.
Sí, sí. O sea,
es...
un montón.
Se han puesto de acuerdo.
Sí. Bueno, vamos a empezar. Es la semana del 28 de noviembre al 4 de diciembre. Empezamos por el día 28 para felicitar el 54 cumpleaños de Matt Cameron, batería de Soundgarden y Pearl Jam. Y también el 44 cumpleaños de Jesper Stromblad, el que fuera guitarrista y creador de la banda In Flames. Una banda In Flames que, por cierto, está ahora de gira por Estados Unidos y esta semana ha anunciado su bajista, Peter Ivers, que lleva en la banda desde 1997 durante la gira del Huracle, pues ha decidido que cuando termine esta gira va a dejar la banda también. Así que, mira, una noticia dentro de las efemérides.
Bueno, también, a veces que se enlazan las cosas.
A veces se enlazan, eso es. Pasamos al 29 de noviembre para felicitar el 83 cumpleaños. Este ha pasado más que de sobra la temida barrera de los 67 y 68 años. Pues a John Mayall, que es historia viva del rock británico y del rock mundial, podríamos decir. 83 años ya para John Mayall. Y el 29 de noviembre de 2001 falleció George Harrison, el guitarrista de Beatles, víctima de un cáncer. Pasamos al 30 de noviembre para recordar la publicación en ese día, pero en 1979, un disco que sé que te gusta mucho, que es el The Wall de Pink Floyd,
ajá,
que cumple ya, pues fíjate, son 37 años.
Es que me sigue impresionando esa letra y bueno, y todo lo que conlleva.
Todo lo que está, que 37 años después están más que de actualidad. Cumplió el 30 de noviembre pasado 71 años Roger Glover, el bajista de Deep Purple y de Rainbow, o sea, dos de las bandas más grandes del Reino Unido y del rock, y bueno, y productor además también. 71 años ya para él. Billy Idol, el punk rocker por excelencia o por antonomasia se podría decir, 61 años cumplió el pasado día 30. John Mayer, bajista y segundo vocalista de Disturbed, cumplió 43. Alberto Madrid, el que fuera batería, creo recordar,
sí, batería
de Sober y de Savia, falleció en 2006 tras un accidente en la M40. Tenía 35 años, nada más. Y recordamos también a Munetaka Iguchi, que fue batería original de la banda de metal japonesa Loudness y que falleció en 2008 víctima de un cáncer de hígado. Pasamos al 1 de diciembre para recordar a otro de los grandes, bajo mi punto de vista, aunque también siempre, no siempre, pero un poco en un segundo plano, que es Eric Blum, el cantante de Blue Oyster Cult, que cumplió 72 años ya. John Densmore, batería de The Doors, que también cumplió 72 años el pasado día 1 de diciembre. Y tenemos a Richard Coughlan, que fue batería de la banda de rock progresivo Caravan, incluida dentro del Canterbury Sound, de la escena de Canterbury, y que falleció en 2013 víctima de unas secuelas de una neumonía. Pasamos al 2 de diciembre para recordar a otro batería, también es la semana de los baterías, Nicholas Dingley Russell, de los Hainaut Rocks, que falleció el 2 de diciembre de... No tengo el año.
No te preocupes.
Ah, sí, del 84. Es del 84.
Yo me iba a poner aquí a buscarlo.
No, porque tengo el año que nació, en 1960, y falleció con 24 años en un accidente de coche mientras conducía Vince Neil de los Motley Crue. Tenemos a Rick Savage, el bajista de Def Leppard, que cumplió ayer 56 años. Y también tenemos a Kevin Coyne, que fue un artista que rechazó la oferta de sustituir a Morrison al frente de los Doors con las palabras "I don't like the leather trousers", no me gustan los pantalones de cuero, y que falleció en 2004 víctima de una fibrosis pulmonar. Pasamos a tal día como hoy, 3 de diciembre. Mira, hoy es el cumpleaños de otro de los grandes, Ozzy Osbourne.
Ajá.
66 años, todavía no ha llegado a la edad.
Sí, todavía no ha llegado vamos, este va a sobrevivir a todo Dios. Fíjate que parecía que era el que más papeletas tenía, sí, para que le ha podido pasar cualquier cosa a lo largo de su vida, sí, pero al final ahí sigue.
Sigue los patrones de Lemmy, yo creo.
No sé.
También tenemos a Bill Steer, el cofundador de Carcass y que también participó brevemente en Napalm Death, que cumple hoy 47 años. Scott Weiland, que falleció hace exactamente un año, también con 47 años, a causa de una sobredosis. Y vamos a viajar a 1979, el 3 de diciembre, en el que 11 personas fallecieron en un concierto de The Who. Sucedió en el Riverfront Coliseum de Cincinnati, en Ohio, y tras una avalancha al abrir las puertas en el concierto, mientras toda la gente intentaba ir a las primeras filas del escenario, pues con toda esa avalancha se llevaron por delante a 11 personas. Uh-huh. Vamos a continuar ya el 4 de diciembre, que de 1971 se incendió el casino en el que estaban actuando Frank Zappa y The Mothers of Invention en Montreux, en Suiza. Seguro que te suena la historia, porque es el origen de la canción de Deep Purple, Smoke on the Water. Podría haber sido una bonita manera de colocar hoy la canción, pero hemos dicho no, que ya hemos puesto Deep Purple muchas veces.
Y además que Smoke on the Water ya es uno de esos temas que cada vez que me lo versionan, yo digo,
otra vez. Pues ahí tenemos en 1971, el 4 de diciembre, un momento, se puede decir, importante para la música rock. Y hay que decir que casualidades, esas casualidades que se dan en la vida, el 4 de diciembre de 1993 falleció ¿quién? Y Frank Zappa.
Ajá.
Así que justo 22 años después de aquel incendio falleció Frank Zappa. Tenemos también a Gary Rossington, de Lynyrd Skynyrd, es el último miembro original de la banda que queda y permanece en la banda, y que cumple mañana 66 años. Y también tenemos a Tommy Bolin, ex de Deep Purple, guitarrista estadounidense que reemplazó nada más y nada menos que a Richie Blackmore, y que falleció el 4 de diciembre de 1977 a los 25 años. Y vamos a finalizar ya la sección de efemérides con una historia que la verdad es que conocí ayer mientras estaba preparando.
Me has dejado alucinado. Sí. A mí me has dejado, vamos, o sea, pero de piedra.
Bueno, pues vamos a recordar a Ray Gillen. Ray Gillen fue un cantante de la banda Badlands, pero que también participó en Black Sabbath. Entonces yo decía, a mí este tío no me suena en Black Sabbath. Digo, Tony Martin sí, pero mira Ray Gillen no sé quién es.
Mira que me gusta Black Sabbath y no sabía esta historia.
No sé quién es. Pues bueno, resulta que en 1986 Glenn Hughes, que estaba en la banda como cantante, tuvo unos problemas en la garganta y no podía hacer la gira. Entonces contrataron a este tío y se hizo la gira del disco que estaban presentando. Comenzaron las grabaciones para el próximo disco, que era Eternal Idol. Además es una cosa curiosa porque empezaron cuatro tíos el disco y luego al final solo quedó Tony Iommi en los créditos, porque Geezer Butler también fue despedido del grupo, el batería, que era, lo tengo por aquí, Dave Speech lo empezó a grabar y tampoco terminó el disco, ese es el bajista, Dave Speech, lo terminó Bob Daisley. Eric Singer fue el que terminó las baterías, que empezó Beth Besson, y Geoff Nichols fue el teclista. Bueno, como decía, Ray Gillen grabó todas las pistas y una vez grabadas todas las pistas dejó la banda.
De un plumazo
se va a caer el lápiz.
Me estoy imaginando más o menos así le echó a Iommi de la banda.
Pues dejó la banda. Entonces Christian Garides, que era el productor en aquel momento del disco, famosísimo productor de no solo dentro del rock y del metal, sino también de otros estilos, creo que también ha producido a Michael Jackson y demás, productor del Painkiller, no se ha dicho de paso, les dijo que llamaran a Tony Martin. Tony Martin grabó el disco y ha sido el que ha quedado como el que hizo el disco Eternal Idol.
Pero resulta que por algún lado están esas grabaciones.
Pero resulta que en 2010, y esto es algo que me enteré ayer, y desde ayer ya quiero ese disco, aprovecho a decirlo por aquí, que se acercan las navidades. en 2010 se hizo una remasterización del disco Eternal Idol, que contiene dos discos. Por un lado, el disco original grabado por Tony Martin con dos bonus tracks, y un segundo disco, en vez de 9 pistas, porque había una que era instrumental, con las 8 pistas que dejó grabadas Ray Gillen y que la verdad es que se escuchan perfectamente. Entonces, para recordar a este hombre, que todavía no lo he dicho, pero que falleció el 1 de diciembre de 1993 debido al SIDA, además, fíjate, otra de esas casualidades, el 1 de diciembre, que es el Día Internacional del SIDA, bueno, otra en la lucha contra el SIDA, pues falleció en 1993 y me ha parecido una bonita manera de recordarle con un tema de ese disco Eternal Idol, que fue el que grabó él originalmente.
Pues creo que lo tenemos, espero que esté, no he podido comprobar la calidad de sonido ni cómo está, pero lo tenemos a través de internet, es maravilloso que es este invento que nos permite cosas como esta. Así que vamos a disfrutarlo con vosotros. Yo supongo que será, vamos, que estará perfectamente descrito, que aquí cuenta con Ray Gillen a la voz. Así que por lo tanto, pues comenzamos. Y el orden es el mismo, el primer tema del disco era Designing, ¿verdad?
Designing, sí.
Pues por lo tanto, vamos, me parece que es una buena forma. No hace falta ni que busquemos más. Vamos con ese Designing y con Ray Gillen a la voz, recordando ese Eternal Idol de Black Sabbath en esta grabación inédita hasta hace un tiempo y que, yo desde luego desconocía por completo. Y nada, Sergio, si quieres apuntar algo más.
Sí, una cosa que además, mira, no, también descubrí ayer, pues no lo había visto, que el Eternal Idol se publicó el 23 de noviembre del año 87, así que hace nada, un par de semanas, que ha cumplido años también.
Pues de acuerdo, pues gracias, Sergio, por toda esta información y contamos contigo la semana que viene. La semana que viene hablamos de ese programa que vas a empezar, la siguiente.
Eso es.
Vale, así también se lo comunicamos a nuestra audiencia. Pero vamos con este Ray Gillen, poniendo la voz a este gran clásico, para mí, un gran disco de Black Sabbath.
See.
Pues ahí hemos tenido a Black Sabbath, Época Eterna, la Idol, pero no con Tony Martin, sino con Ray Gillen. Insisto que yo desconocía esta información, gracias a Sergio. La hemos tenido aquí en La Mirada Negra y en cualquier caso una gozada escucharlo con Tony Martin y también con Ray Gillen, que creo que no le hacía nada mal, un punto diferente el que le da, la verdad que tengo el oído hecho sobre todo a esa voz de Tony Martin y cuesta un poquito, se hace un tanto especial, pero desde luego buena voz la que tenía el amigo Ray Gillen. Seguimos, vamos a encarar la recta final del programa con alguna que otra maravilla que quiero hacer llegar hasta vuestros oídos. This is called, Anathema. absolutamente tremendo y grande, estremecedor, bello, a no poder más, lo que Anathema nos marca en su último directo, A Sort of Homecoming, editado ya hace algún tiempo, pero siempre conveniente regresar a un sinfín de sensaciones, de emociones, un trabajo que a mí me ha cautivado, trabajo audiovisual, DVD y CD en vivo, que me parece de lo mejorcito que yo en este aspecto he visto. Registrado hace ya algún tiempo en la catedral de... Bueno, no sé si era la de Londres o la de Liverpool, la verdad es que, disculpadme, la catedral de Liverpool, eso es, en su Liverpool natal, además, de donde suena Anathema. Registrado el 7 de marzo de 2015, un marco espectacular para registrar este sinfín de emociones, verdaderamente grande y tremendo lo que Anathema hacen en A Sort of Homecoming, este trabajo que hoy hemos querido rescatar para llegar a esta recta final de una manera un tanto reposada, pero entiendo que con un agrado tremendo para cualquier oído. Y nos vamos, no hay tiempo para más. Otra banda que a mí me apasiona tremendamente son Estirpe. Jam Fusion Clan es el último trabajo que han editado, revisando algunos de los temas de la banda liderada por Manuel Ángel Mart y llevándolos a cabo con una fusión diferente, donde han añadido el colorido de algunos instrumentos de viento y algunos nuevos detalles. Me quedo con este Ser Mejor para cerrar el programa en el día de hoy. Dejaros llevar por esto, que es una auténtica gozada. Gracias por haber estado ahí y os esperamos en la siguiente. Síguenos en lamiradanegra.es. Hasta la próxima, agur. Sellando un destino.